nacido en 1879.
¿En dónde lo mató?
En Atlixco,
Puebla. ¿Su nombre completo de Mateo?
Mateo Díaz Lozano.
Mateo Díaz Lozano. ¿De cuántos años llegó usted aquí a Villa de Ayala?
De 19. De 19 a 20 yo llegué aquí porque, cuando me radiqué aquí en la villa, fue en 1901, cuando me radiqué aquí.
¿Venía con algún familiar, don Mateo? ¿Con alguna familia venía usted?
No, sí, mi papá.
Mi esposa.
No.
¿Mi esposa? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo de ese patrimonio?
Ninguno.
Ninguno. ¿Y cuándo empezó usted a pensar en meterse en la revolución? ¿O por cuál fue el motivo por el cual usted pensó meterse en la revolución?
Pues cuando empezamos fue antes del 19... como del 8, en 1908, cuando estalló la revolución fue en 1911, un día sábado para amanecer domingo, estalló la revolución el día 11 de marzo de 1911.
¿Un motivo especial por el cual usted quisiera meterse a la revolución?
Porque como Pablo Torres Burgos era el embajador de Madero y de Zapata, de los dos, llevaba y traía. Y entonces a nosotros nos invitó Pablo Torres Burgos. Hacíamos nuestras juntas aquí en este cerrito.
¿Cómo se llama el cerrito?
La Jonjolín.
La Jonjolín.
Sí.
El señor Pablo Torres Burgos, ¿qué puesto desempeñaba entonces dentro de este grupo en el cual se estaba trabajando?
Nacidas
y venidas, dice usted.
Pues no tenía ningún destino, que se había dedicado a eso, a llevar y traer.
Digo, ¿era algún grupo de gentes que era una especie como de club o grupo o sociedad?
No.
Sí, algún grupo de gentes que tuvieran algún nombre. Digo, porque hay algunos historiadores que dicen que Pablo Torres Burgos pertenecía a un grupo, era profesor de primaria, ¿no? Algo así.
No.
¿No era profesor
no,
Pablo
no,
Torres
no,
Burgos?
No.
Entonces, ¿qué cosa era?
No. Era campesino.
Era campesino, ¿sí? Pablo Torres Burgos.
¿Sí?
¿Y Zapato, usted lo conoció bien?
Muy bien, fuimos
¿sí?
amigos.
¿Sí?
Y ya no nacíamos juntos.
¿Sí?
Sí. En las parrandas que andábamos aquí, sacamos por consecuencia los nacimientos de nosotros.
¿Sí? ¿Era muy parrandero?
Sí, me gustaba mucho oír cantar y tenía un primo que sabía ejecutar el bajo y sabía cantar y por eso andábamos con las parrandas.
¿Esos parrandos eran cada cuándo, don Mateo?
¿Sí?
¿Esos parrandos cada cuándo eran?
Era desde 1901 que caí aquí. Empezando.
¿Y usted cómo conoció a Emiliano?
Me recomendó ¿cómo se llamaba este señor? Era Zapata también, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de su nombre.
Sí, se lo recomendó para...
Me recomendó con don Emiliano como como dándome a conocer que era yo amigo de ese señor, y quería ser amigo también de todos.
Sí, pero Emiliano ya andaba con alguna cosa de que quisiera ya formar algún grupo para, no, entonces, para levantarse
en
armas.
No, cuando andábamos en parranda no pensaba nada. Sí, el iniciador de la revolución fue Pablo Torres Burgos.
Pablo Torres Burgos influyó para que... Pablo Torres Burgos era de Ameneculco también, ¿verdad?
Era de aquí.
Era de aquí, de Villa de Ayala.
Ahí vivía donde pasamos al diputado, enfrente en la esquina. Esa era su casita de Pablo Torres Burgos.
Pablo Torres Burgos.
Sí. De manera que, pues... Y por eso nos dimos a reconocer las edades.
Ah, ¿sí? Ahí se identificaron con las edades.
Sí, sí. Él nació en 1878.
Ajá.
Y yo nací en 1879.
Ah, entonces usted es un año más chico que él.
Sí.
Sí, entonces si viviera tuviera más o menos la edad de usted.
Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas por las cuales Emiliano Zapata piensa usted? ¿O cómo piensa usted que por qué Emiliano Zapata se lanzó a la cosa esta de la revolución?
Por consecuencia de los pueblos, que estaba la esclavitud con las haciendas. Y iba a llegar el tiempo de que cada ingenio tenía que marcar su gente de los operarios. Iba a llegar ese tiempo.
Marcarlos, que errarlos, ¿no?
Sí.
Ponerle su marca como caballos, como animales, ¿no?
Sí. En cada ingenio iba a reconocer cada quien sus operarios marcados.
Y la cosa de las tierras, don Mateo, casi la mayoría de las tierras le pertenecían a las haciendas, o había alguna forma de salvar algunos pedazos de tierra para sembrar otra cosa que no fuera la caña de azúcar?
A ninguno, los hacendados no dejaban ni sacar leña.
¿No?
No.
Entonces.
Y entraba, por ejemplo, uno aquí al campo, aquí de la tiendita lo que era la haciendita para adentro, eran los campos de caña. Y no era libre ninguno de entrar al campo de caña, porque había guardacaña que daba vuelta de todo el campo de las sembraduras de caña, y ese no dejaba de entrar a ninguno, ni uno menos de sacarte podían sacar.
¿Y si los encontraban, cuál era el castigo que les imponían?
Los metían a la cárcel.
¿A dónde? ¿Aquí en Villa de Ayala?
Aquí mismo.
¿Y usted qué fue lo que lo indujo o lo predispuso para que usted entrara a la revolución, don Mateo? ¿Qué fue lo que le atrajo?
Casi, muchos nos fuimos a la revolución y no supimos de qué se trataba.
¿No?
No.
¿Y no?
Muchos.
¿Y usted, don Mateo?
Y yo no pensaba lo que iba a resultar, el resultado que iba a dar la revolución.
Entonces, ¿cuál fue su fin de entrada?
Nada más por la amistad de los señores de Pablo Torres Burgos y de Zapata, que se fueron. Y pues casi como que se nos antojó también saber a ver qué
cosa era.
¿Sí?
Ajá. ¿Y se acuerda usted del entonces usted estuvo con Emiliano Zapata desde el principio, de Mateo?
Del
principio de que él se lanzó a la bola, ¿estuvo usted con él?
Sí, porque aquí dieron a reconocer por qué se hacía este movimiento de la revolución debajo de la parota esa que está ahí en la Zócalo.
¿Quién fue el que iba a conocer ahí en
la parota? Pablo Torres Burgos.
Pablo Torres Burgos. Sí. Entonces, prácticamente, él era el jefe del movimiento.
El jefe del
aquí
movimiento.
En el sur.
Sí, señor.
Sí. Y después, don Pablo renuncia, ¿no? Me parece.
No.
¿No renunció don Pablo Torres Burgos?
No, lo mataron.
Pero antes de que lo mataran, creo que había renunciado, ¿no?
Pues ese fue el motivo de que lo mataron, por el disgusto de don Emiliano y de...
¿Por qué mataron a Pablo Torres Burgos? ¿Lo mató?
Porque se desunió de don Emiliano.
¿Y cuál fue el disgusto cuando Emiliano lo mató?
Pues yo creo que fue el disgusto de que, como Pablo Torres Burgos se encontraba más poderoso por ver, iniciado la revolución. ¿Mm? Y don Emiliano también, pues, tenía,
tenía gente.
El mismo poder también, a consecuencia de las tierras.
Sí. ¿Don Emiliano tenía bastante tierra, don Mateo?
No. Y aquí ninguno tenía tierra.
¿No?
Nadie.
¿A qué se dedicaba don Emiliano de Mateo?
Ese era arriero. Porque antes hacían mucha cal aquí. Ahí están los hornos todavía vivos. ¿Sí? Y a eso se dedicaba. Por eso decían que era calero.
Era esta cala donde la llevaba don Mateo.
A los hacendados.
¿Y para cuál era la ocupación que le daban los hacendados de esa calle, Mateo?
Para hacer estas barbas.
Ah, las paredes, sí, sí, para construcciones, ¿no?
Para construcciones.
¿Y el Pablo Torres Burgos, cuál era su ocupación, de Mateo?
En el campo.
Sí, pero si usted dice que que todas las tierras pertenecían a las haciendas, entonces, ¿cómo era que él tenía tierras?
Sí. Pero mire, había unas personas que tenían bastante terreno, ese potrero que pasamos aquí abajo de la villa, de los puentes para allá. Ahí tenía un señor que se llamaba Bárbaro Álvarez. Ese era el dueño de todo el potrero, desde hasta allá abajo, hasta el río, cruzaba así, hasta aquí abajo de la villa, de aquí, del pueblo, hasta llegar a su potrero. Y ahí, arrendaba tierritas ese señor, porque era bastante tierra. Y con esos íbamos trabajando, hasta yo trabajé ahí en ese potrero, con don Bárbaro algo. En eso se ocuparon.
¿Y esa tierra de don Bárbaro era del pueblo o era de él nada más?
Era propiedad de él.
¿Y él era hacendado?
No.
Entonces, ¿a qué se dedicaba?
Era particular.
¿Era particular? ¿Y cómo había permitido la...?
Era
de
sus padres, yo creo, eran de dinero.
¿Y los trataba bien, don Bárbaro?
Sí, muy buena gente, nomás que lo dejaban descansar unos años a la presidencia y luego volvía de nuevo. Nomás estaba religiendo, nomás lo dejaban descansar un tiempo y luego...
¿Y don Bárbaro qué hizo cuando la revolución, don Mateo?
No hizo nada.
Ahí se quedó aquí en el...
Ahí se quedó.
Nadie se metió con él.
Nadie. Ni él se metió con uno, ni ninguno se metió con él. Como tenía sus terrenos, él se preocupaba por sus terrenos, ¿no? Él casi no ambicionaba nada, tierras. Los que ambicionábamos son aquellos que los destituyó los hacendados, que les quitó el terreno, como aquí, en el Cuilco. Les quitó casi todas las tierras. Ahí donde ya fincaron y todo eso, eran de puras cañas.
¿Y Tenestepango a qué pueblo perjudicaba?
Ah, pues los hacendados, sí. Don Senón y el otro señor, ¿cómo se llamaba? Esos no dejaban, y había donde trabajaban las haciendas, pero con uno que los andaba casi como chicoteando.
Capataz. Uh-huh. No digo, pero las tierras de cercanas a la hacienda de Tenochtitlpango, por ejemplo, los pueblos como Moyotepec, ahora actualmente Olintepec, y todos esos pueblos, los hacendados también les quitaban las tierras.
Sí. ¿Sí? Ellos eran dueños de todo lo que decimos ahora, el ejido de la villa.
Ajá.
¿Mm? Ajá. Hasta del cerro, los cerriles, eran dueños, todo.
Tlacolol, ¿no?
Tlacololes y todo mandaban ellos.
¿Mm?
Y para sembrar necesitaban ir a pedir permiso al hacendado para que les diera permiso para...
Y por ejemplo,
entonces usted entra a la revolución desde el primer momento que se lanza don Emiliano Zapata, o sea, cuando dice usted que ahí en la pared nombran las causas por cuales se lanzaban al movimiento, ¿sí?
Cuando se juntó la gente, hay mucha. Nomás fueron unos cuantitos, hasta después empezaron a juntar. Fueron muy pocos. Pero el que llegó primero ahí fue Pablo Torres Burgos. Y esperando a don Emiliano, que no podía llegar para tratar el asunto, ya entre los dos. Entonces dijo un muchacho que se llamaba Ramírez, Julián Ramírez. Dice, Pablo, si quieres voy a ver a don Emiliano. Dice, no, que vaya a la ronda. Dice, no, la ronda no puede ir, porque van más despacio, van a pie. Yo monto mi caballo y en Lorita voy a ver a don Emiliano. ¿Qué pasó el asunto? Entonces dice, ah, pues sí, anda. Entonces fue Ramírez, Julián Ramírez, a ver a don Emiliano. Entre poco llegaron los dos y ya trataron el asunto, cómo iban a hacer. Entonces dieron a conocer ahí, ya entre los dos dieron a conocer de qué se trataba la ronda. Entonces había ronda, había un comandante, el comandante se llamaba ¿cómo se llamaba? De repente se me... Viviano Cortés se llamaba el comandante. El comandante se fue con todo y la ronda con don Emiliano.
¿Sí? ¿Y usted se va también con don
Emiliano? No, yo me quedé.
¿Se quedó?
Yo me quedé porque tenía yo que tratar cómo se iba a quedar mi casa y eso. Uh-huh. ¿Mm? Se fueron. Pero el día 13 de marzo del mismo mes, entonces fue cuando los encontré en la joya de los fierros. Ahí estaba la gente ya.
¿En la joya de los cerros?
De los fierros.
¿Fierros? ¿Dónde está?
Sí.
¿Dónde queda eso?
Abajo de San Rafael.
San Rafael, Chinameca.
Sí.
Y ahí es de donde atacan a Cuautla, ¿no? Le ponen chico a Cuautla.
Los primeros balazos fueron en Jojutla.
Uh-huh.
¿Mm? Allá murió ese señor Julián Ramírez.
Julián Ramírez.
¿Sí?
¿Quién era ese don Julián Ramírez?
Era el que fue de corredor a traer a don Emiliano a Chinameca, allí a su casa.
Sí, sí, sí.
¿Mm? Y ese murió ahí. Y allá lo sepultaron en el cerro del Calle, nomás con piedras, porque allí no había tierra ni con qué rascar, nomás con piedras lo taparon. Esos fueron los primeros balazos que hubo aquí en el estado.
En el estado, en Jojutla. Entonces, la batalla cuando... Porque algunos historiadores dicen que la primera batalla es aquí, en Cuautla, en la feria, exactamente.
No. Ya de ahí, Entonces agarramos para Huautla. Y de Huautla nos venimos para...
A Real Mineral.
Sí.
¿Y allá qué hicieron?
Nada.
No allá, sacaban la plata.
Allá nomás que queríamos... Dimos vuelta por lejitos del gobierno. Por eso nos fuimos por allá. Ya entonces ya fui... Me presenté en los llanos de Chinameca con don Emiliano. Yo me fui a pie y entonces mandé a dos que fueran a buscar un caballo para que yo montara. Entonces ya nos fuimos por ahí. A Chaucla. En Chaucla no nos esperó el gobierno. Se salió para Juanacatepec. Entonces ya nos fuimos para Metepec, Puebla, que está junto de Atlixco, es una fábrica muy grande. Allá entró la gente y sacaron ropa y se hicieron horrores allí en la fábrica, que los encierra el gobierno y que no sabían por dónde salir. Y yo conozco esa fábrica, cómo está construida y todo. Entonces dijo un señor que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero dijo, no hay que dejar a Mateo conoce aquí todito eso, ¿no? Entonces nos mandaban siguiendo. Y que nos encierran adentro de la fábrica, el gobierno, porque nomás salió a una cañadita que había allí, que allí estaba el operador de ladrillo. Nomás nos dejaron entrar y luego cayó el gobierno. Sí. No hallábamos por dónde salir. Entonces les dije a los muchachos que estábamos allí, les digo, pues ahora vénganse para acá. Dice, no, pues ya nos vamos para adentro, más adentro, pues más adentro está mejor. Vénganse. Entonces me lo saqué para afuera. Llegamos al portón y mire unos cerrojotes que tenía el portón. Pero por suerte que se pudo meter la reata en el cerrojo. Metimos cuatro reatas. Y nomás un jalón le dieron al portón y no digo que se quiebra el pasador, ¿eh? Y ya quedamos libres, por ahí no salimos. Saqué como unos 30, salimos por ahí. Y el llanito ese de la fábrica para allá, nomás blanqueada de ropa, que largaron toda la ropa y pues, estuvo re feo. Ya entonces venimos, llegamos aquí a Huasulco, sí, a Huasulco, a Temuán, en esos pueblos de ahí, para ponerle el sitio a Juanacatepec. Ahí se le puso el sitio y dilató, parece que como unos 6 días, el sitio, y luego se rindieron. Pasó eso de la plaza de aquí de Juanacatepec. Entonces nos fuimos para Yecapixtla. Allá llegamos a Yecapixtla, no nos esperó el gobierno, se reconcentró a Cuautla. Y allá se hizo trámite para ponerle un sitio a Cuautla en Yecapixtla. Entonces ordenó el general Zapata que se tumbara el puente de Nepancla. Entonces ya nos mandó a Chucho Jaure, ese le tocó ver tumbado. Chucho Jaure de Coclisco. Y Chucho Jaure nos conocía a nosotros. Entonces dijo que quienes podrían ir a barrenar para tumbar el puente. Entonces yo escogieron un señor que se llamaba Julián Villagómez, Julián Villa Gómez, como era guanajo ese, conocí, sabían que de esos guanajos eran buenos para eso de la barrenera. Dije, ahí está Julián Villa Gómez, pues que venga. Sí, que lo llamo y que va, y que dije, ¿quién es que va? Dije, pues ahí está Mateo. Entonces van los dos, vamos los dos. Fuimos a cuartear el puente. Y llegó, iba como de resguardo Chucho Jaure, pero no le pusimos a hacer nada al puente. Está bien asegurado el puente. Estalló el cohete, nomás aflojó, pero no se cayó. Unas varillotas que tiene el puente. Sí. Entonces ya se dispuso el cada quien su entrada, por donde habían de entrar cada quien con su gente. Entonces ya se le puso el sitio. Y ahí sí, dilató 7 días el sitio de Cuautla, porque el gobierno que estaba ahí, ¿cómo le nombraban? El Quinto de Oro. Era el batallón que tenía Porfirio Díaz, el mejor de todos los batallones, por eso echó la blada, que si ese batallón perdía, dejaba México, y así no lo hizo.
Había cumplir. ¿No? ¿Le pegaron al Quinto de Oro?
Sí, cómo no.
Bueno, ¿y las armas de dónde las recibían ustedes? ¿Sus armas de dónde las tenían? ¿Cómo las obtenían?
Nosotros, pues en los combates, y porque antes, aunque sea secretamente, pero tenían sus armas por ahí. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo ahora? Aquí están armados los pueblos.
Sí.
Sí. Y ya, o sea, cuando el desarme. Después del sitio de Cuautla, nos fuimos para Cuernavaca, y allá no nos dejaba entrar el general de Guerrero.
¿Ambrosio Figueroa?
No, ahí está en el papel, ¿cómo se llamaba este señor? Porque yo tengo algunos papeles, nomás que está revuelto, de cuando Madero, y después cuando Zapata, pero yo tengo un papel muy arreglado. Bueno, Asunzulo, se llamaba el general ese, y ese no nos dejó entrar hasta que llegó Zapata.
Sí, lo he estado viendo ahora, ¿no?
Y entonces entramos a Cuernavaca. No nos dejaba entrar porque a él le tocó ver entrar y pedir dinero a Cuernavaca cuando el gobierno violó Cuernavaca, se fue para México. Entonces fue cuando entró ese asunto, y por eso no nos dejaba entrar a nosotros hasta que llegó el general.
¿Y a qué entra?
Entonces ya iba esta gente, harta gente desarmada y armados y eso, con pistolas, escopetas de chimenea, y bueno, que hacerme grande, no, pero aquí no hay otro.
¿No? ¿Don Cándido Muñoz?
No, pobre de mi compadre.
¿Por qué pobre, don?
Eso, viste, mire, aquí está un rancho que se llama El Salado. Allá tenían como su campamento mi compadre Cándido, Marciano Mora, Miguel Mora, don Antonio Mora, Montaño, Luis Montaño, todos esos vivían allá en ese rancho. Porque allí está Receo, allí no entra cualquiera. Y allá estaban como encuartelados, pero ellos, cuando sabían que había algún combate, sí salían, sí acompañaban. pero sin nada, nomás yo nadé.
¿No le entraban a la...
No. No.
Bueno, don Mateo, y había... Por ejemplo, se iban ustedes a pelear, y luego se quedaban algunos otros aquí sembrando la tierra.
No, cuando la suspensión de garantías no hay, dice ese, que aquí hasta los perros fueron zapatistas, mis perros consintieron aquí.
Don Victoriano Huerta.
Victoriano Huerta fue el que libró eso. ¿Sí? La suspensión de garantías, no había aquí. Era monte aquí la villa, montes. Todos los corrales eran montes. Están bien pensionados, bien parados, sea de un modo, sea de otro. Aquí está uno que está bien rico, rico.
¿Quién es, Mateo?
Pero, pues así me trató a la revolución. Ellos no fueron a pelear lo que peleaba Zapata, fueron a pelear dinero para hacerse rico.
Y ahora están bien ricotes. ¿Quién es, don Mateo?
Francisco.
Anaya.
Anaya.
¿Francisco Anaya? ¿Todavía vive?
Sí. Pues ya no puede andar. Ya no puede andar ahora en la camioneta.
¿Qué vive enfrente de...? No, don Mateo. ¿A quién no le va a entristecer una cosa así? Usted lucha por una cosa toda parte de su vida, sí, para ver una cosa, un mejoramiento total.
Eso es lo que yo les he dicho. Yo les he dicho, miren, don Emiliano fue a pelear para todos.
Sí.
Pero todos para defender uno no son.
Son muy mulas aquí.
Aquí tiene este pobre viejo. Tanto que luché, esa es la causa de que estoy así. A mí ya me dijo don Salvador que yo no puedo tener salud de ninguna forma. Lo que tengo es harto frío. Y claro que sí, fíjese que se nos mojaba la ropa en tiempo de agua, se nos mojaba y se nos secaba en el cuero. A lo pronto no sentimos nada, hasta ahora, como ahora yo que vivo y eso. Es como estás sintiendo todito eso.
Está resintiendo todas las malpasadas de esa época.
No, por eso yo diría una cosa, que como que renunciara yo a tocante a la revolución. Pero ahora ya no se puede.
¿Usted qué piensa de la revolución, don Mateo?
Pues yo lo que pensaría era que se mejorara todo el pueblo, toda la nación. Pero ya no se puede ahora.
¿Entonces usted qué piensa? ¿De otra revolución?
Pues yo creía que solo de ese modo se puede arreglar ese asunto.
¿Sí?
De la carestía del comercio. De todo. Simplemente, mire, yo voy y me hago el pelo, son 7, 8 pesos. Fíjese, en aquel tiempo 6 centavos por irse a hacer el pelo. Yo siento muy pesado la cosa.
¿Yo por qué cree que no me pelo, mire?
Porque ese es el costumbre que tienes que agarrar, ¿no? ¿Cómo no vas a tener, por ejemplo, 10 pesos para hacer? No era que creer. Con las mechotas hasta por aquí, ¿verdad?
No voy a llegar hasta allá, don Mateo.
¿No?
No. No, ya me lo voy a cortar.
No. Porque entonces ya cambia mucho. Las mujeres peludas y los hombres mechudos. No.
¿Usted qué piensa de eso, don Mateo? A ver, dígame.
Él está haciendo coraje. De esa luz, le digo, así en la vida, así en la moda, le digo.
¿Le hace usted coraje, don Mateo?
¿De qué?
Que los hombres traen el pelo más grande que la mujer.
Ah, pues sí, porque yo no estoy impuesto a eso. Ahora me dice, estoy algo mechudo porque no me he podido ir a hacer el pelo. Porque
está enfermo.
Yo en la cabeza es lo que me trastorna.
¿Y en la época de la revolución, cómo le hacían para cortarse el pelo, Mateo?
Unos con otros.
¿Unos con otros?
Yo me lavaba mi ropa.
Sí, y hacían ustedes su comida y todo, ¿no?
Pues comida, a veces nos llevábamos 3 días hasta sin tragar. Precisamente en esa comisión que bajó, en ese recorrido que hizo Zapata, íbamos comiendo con un árbol que se llama coco. Da una fruta, hartísima fruta. Con eso íbamos cargando. Esa era la comida que nosotros, para beber agua en las pisadas de los animales, ahí se juntaba el agua y ahí bebíamos agua.
¿Y no había muchos muertos por las diarreas y todo, tifoideas y eso?
No había nada de eso.
¿Aguantaba el cuerpo?
A ver. Y todo eso, ahora lo estoy sintiendo.
Hey. ¿Y a este señor Brócolo Capistrán con el que usted andaba, dónde lo conoció, don Mateo?
Aquí.
¿Y cuando se fue usted a la bola, se fue con él?
Sí. Yo con él anduve.
¿Toda la bola?
Casi toda la revolución. ¿Sabe usted por qué? Yo no lo seguí porque yo no sé si le dio permiso Zapata o no, eso sí no sé. Se fue por aquí, por este rumbo. ¿Para qué? ¿Para que lo mataran por allá?
¿Por qué rumbo, don Mateo?
Por un pueblo que se llama Guajuapa de León.
Ah, sí. Guajuapa de León. Ahí lo mataron. Ahí lo agarraron.
No, fue particular esa muerte.
Ah, fue rencillas ahí.
Sí, porque se fue Trócolo Capistrán, yo creo con permiso de don Emiliano, se fue para allá. Y quería que me fuera yo, como yo andaba yo con él, y yo no quise ir. Mejor le mandé el caballo, mi caballo, con todo y la carabina que andaba ahí todavía. Se la mandé. Entonces, mandó a decir que no me pedía todo, que nomás quería que le prestara yo el caballo. No, llévatelo todo, vive el muchacho ese, el que se fue con él.
Ah, vive todavía. ¿Cómo se llama, don Mateo?
Se llama
¿Vive cerca de acá, don Mateo?
Sí, ahí vivía en Coahuila. No sé si todavía esté ahí, pero yo creo que sí. Yo lo he visto ahí en Coahuila. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Él era Perdomo.
¿De pariente del que es ahora senador? ¿Elpidio Perdomo?
Uh-huh.
¿Sí? ¿Y es Elpidio Perdomo, don Mateo, anduvo la bola?
No, ¿qué? No, yo conocí todos los generales, los que de veras fueron generales.
Y él se llama general, creo, ¿no?
No, eso sí. Por eso llegó a ser gobernador.
Fue gobernador del estado. Pero no anduvo el...
No.
Entonces, ¿cómo son?
Que andaban a Sina, por ejemplo, es lo que le digo a usted de mi compadre, Cándido, Luego se les antojaba ir a un día, de qué se trataba y eso, iba, pero sin compromisos de ninguna clase, por eso ni cargaban nada, nomás iban a acompañar.
¿Usted conoció a...?
Así mandaba perdón.
Uh-huh.
¿Cómo? Mire, el que de veras fue casi como guía de la revolución, fue don Catarino Perdomo. No sé qué cosa sería del vídeo, no sé. Pero ese sí, se llamaba Catarino Perdomo y ese andaba de guía de la revolución, porque don Emiliano no conocía todas esas serranías tan requerísimas.
¿Quién las conocía, don Catarino?
Don Catarino sí conocía.
Ahí no le entraban la guachada, ¿verdad?
No. Vaya.
Y ahí en el Real Mineral de Huautla, don Mateo, no se dedicaron a asaltar la hacienda de los minerales, o sea, a recobrar plata, barras de plata, armamentos, algo así.
Yo no sé cómo esté ahora, no sé cómo esté, pero está refierísima la mina.
Digo, pero estaba en función, estaba trabajando.
Sí.
Cuando ustedes llegaron, estaba trabajando.
No, ya no trabajaba. Cuando yo me dediqué aquí, ya era haciendita vieja aquí, esto.
¿Esto? Sí. Pero digo, ¿allá el mineral?
Allá no.
Cuando llegaron, ¿no había allá nada?
Nada, nada.
¿Pero ustedes estuvieron trabajando en alguna época? Porque hay la versión de que Zapata sacaba de ahí su mineral, ahí...
No sé de dónde sacaba esa plata, pero de allá no.
¿No, no era de allá? Ah, la idea de que era de allá la plata, don Mateo.
No. Allí trabajaban hombres que de veras conocían ese trabajo.
Sí, porque ahora, no tiene mucho que fuimos, y ahí hay, según dicen ahí unos ingenieros, que ahí era la casa donde estuvo viviendo Zapata, o sea, donde estuvieron sacando la plata.
No. Pasábamos por allá y luego divertábamos allí unos días como un descanso, pero no pensaba de eso.
¿Usted, Mateo, don Mateo?
Allá mire que cuando vinieron a una conferencia con don Emiliano, que fue Pascual Orozco, el padre de este otro Pascual Orozco, no sé si viva o ya se murió, había un Pascual Orozco. Su padre de ese Pascual Orozco. Y fueron tres. Entonces, el otro que fue Pascual Orozco. Y que fue un hijo de ese señor, fue gobernador. ¿Cómo se llamaba este señor? No me acuerdo cómo se llamaba. Total que esos tres nos fuimos a encerrar allá a Tlaxchilpa, porque es un presidio allí aquello.
Tlaxchilpa, allá en Huautla. Sí, hay una mina ahí, Tlaxchilpa, que le dicen.
Y allá estuvieron presos.
¿Qué hicieron, don Mateo?
Venían a conferencia, pero venían por mandados del gobierno.
¿De parte de quién era el gobierno, don Mateo? ¿De Madero?
Pues de Madero.
De Madero. ¿Eh? Y ya había tenido Zapata sus dificultades con Madero.
Ya.
Ya, de que no quería.
Sí, Madero fue contrario a los ideales de don Emiliano.
¿Por qué piensa usted, don Mateo, de que haya sido contrario a sus ideales de Zapata?
Ah, porque Madero defendía a los hacendados, todavía tenía esperanzas de que los hacendados tenían que trabajar.
¿Eh?
Y don Emiliano no, porque ese, hasta cuando hubo una conferencia aquí en la villa con
Robles Domínguez,
¿eh? Me prometió cualquier ingenio que le gustara sea del estado de Morelos, o sea, del estado de Veracruz, nomás que dijera este ingenio me gusta, para que se lo pasaran, con tal de que se calmara el asunto. Y dijo don Emiliano que primero estaba su pueblo, con las ambiciones. No, ya nos andaban agarrando aquí, pero cuando vio el ingenio ya el sitio estaba proyectado cómo se iba a hacer. lo quería yo agarrar a don Emiliano, no tuve el valor, Robles Domínguez, de agarrarlo, se va a hacer por preso, no tuvo valor, ¿eh? Pero hubo oportunidad que se lo viera agarrar.
¿Y dónde fue esa conferencia con Robles Domínguez? ¿Lo mató aquí?
¿Le dio la presidencia? Ah. En la presidencia, que la tumbaron ya a la presidencia, allá donde están haciendo. Ahí fue la conferencia. Entonces, don Eugenio le mandó a decir a don Emiliano, se salía o él venía a matarlo, de que lo matara el gobierno, mejor él le iba a matar. Entonces fue cuando se achispó este don Emiliano. Y dejaron este camino libre. Taparon por aquí todito esto, tomé este pango en la Casa Colorada. Aquí pusieron la artillería, aquí en la vía, bajó el tren con plataformas, con artillería, echaron de cañones para acá, que por ahí en los puentes esos de abajito de la villa, ahí estaba un guaje grande, y hasta unas ramas de guaje pasó a traer un proyectil de esos. Y ya el sitio estaba puesto. Entonces, cuando salió de Emiliano para aquí, para el Cerro del Aguacate, ahí se topa con Federico Morales, que es el que lo iba a agarrar en Chinameca. Ese mismo. Se topa con él, con puros colorados. Y nos agarramos. Nosotros veníamos de Moyotepe, por allá, queriendo proteger por allá, por el cerro. Antes se me da ya libre este madero, las órdenes que lo busquen vivo o muerto. Entonces salió de México, donde mi piano. Entonces llegó a su tierra. Y de su tierra, ay, yo no sé cuántos días estaría, yo sí no lo supe. Después me dijo el general Próculo Capitán, ahí estuvieron, y luego creo que hago otro día que se chispa, Pachimeca. Eso, yo diría que ese papel está proyectado hasta Cante, hasta Clapa. Cuando regresamos de vuelta de Clapa, entonces llegamos a San Juan del Río, nos pasaron en balsas.
¿San Juan del Río, Querétaro?
No, aquí está un San Juan del Río, una junta de los ríos, ahí está un paso que ahí pasa la gente, porque es muy grande el río.
¿A dónde está eso, don Mateo?
Abajo de Chaucla. Ahí llegamos, ya de vuelta de allá para acá, pero todito desarmado.
Ya les habían quitado sus armas, pues, ya los había desarmado el general.
Por eso, la gente, así no se atirmitó cuando fuimos a Clapa, cuando llegamos a Clapa, y decían los señores, hoy tomamos a Clapa, a pedradas, a palos, como quiera que sea, pero tomamos a Clapa. Pero Emiliano no quiso. Y poner tantísima gente a morirse, pues, ¿con qué se defendía? Mejor quiso hacer una solicitud al jefe de la plaza de Clapa. Y salió el jefe de Clapa. Mandó un embajador y se lo hicieron preso. Entonces que manda otro, don Emiliano. Entonces fue cuando salió el jefe de Clapa. Y no convinieron en nada, nos volvimos a salir. Pero don Emiliano lo que no quiso, la mortandad que iba a haber de gente.
Sí, sobre todo de él, ¿no? De que no iban armas. ¿Y cómo se volvieron a armar otra vuelta, don Mateo?
Ay, cómo se podía, pero Ya después había buenas carabinas.
Digo, ¿alguna persona les daba
carabinas? No, eso es lo que no quise, don Emiliano. Digo, por eso andaba bien armados y todo eso, porque estaba en contacto con Estados Unidos, ese le estaba protegiendo parque y armas y todo eso, y aquí don Emiliano no quiso nada de eso. Una ambición de esas no quiso, que él iba a pelear como se le presentara el tiempo. Nunca quiso comprometer don Emiliano a nada. Por parte de Robles Domínguez su hermano de don Emiliano. Por parte de Robles Domínguez a nosotros nos iba a mandar a otra nación, a China. Allá no iba a aventar este Robles Domínguez.
¿Y ahora por qué, don Mateo?
¿Cómo va? ¿De tierra? ¿Para que ya no anduviéramos aquí?
¿A todos?
¿Sí? Nomás a la gente de don
Emiliano.
No, de su hermano, este
Eufemio.
Eufemio.
¿Sí? ¿A usted era de la parte de Eufemio?
Ahí estábamos también con don Próculo y otros.
Bueno, entonces Emiliano Zapata tenía sus generales, ¿no? Y don Eufemio también tenía sus generales, ¿sí?
No. Don Emiliano, ¿quién, por ejemplo, generales de la OEA y todos esos? Todos esos generales estaban por parte de don Emiliano. Pero ya otros generales que hubo, entonces por eso fue Francisco Mendoza, el gran divisionario.
Francisco Mendoza también era de parte de él, ¿eh?
Por sí.
Rafael Merino. Rafael Merino, ¿de dónde era, don?
De aquí, de
Mateo.
De aquí,
en el Necuilco.
Se murió en Matamoros. No es muy grande la cosa.
No, usted sígale. Aunque sea muy grande, sígale todo lo que se acuerde, don Mateo.
Y ya, como esa mortandad que hubo también allá en Matamoros, también estuvo fea. Cuando sentimos ya nos había caído. Y como está feo ahí en Matamoros, se vinieron todo el río cuando sentimos ya estaban allí en la plaza. Porque pasa el río así, ¿no? Junto a la plaza.
Estaban acampados ahí en Matamoros.
Sí.
Pero no tenía noticias de que pudieran
llegar. No,
cayeron de sorpresa.
Sí. Entonces, un señor nos dio permiso que rompiéramos la pared para poder salir por ahí. Entonces nos dio una barreta y empezamos a tumbar los adobes y por ahí nos equipamos. Próculo capitán, entonces andaba trayendo 5 mulas, andaba trayendo con unas cajas así, unas con dinero y otras con parque y eso.
¿Ahí las dejó?
No, por ahí las estamos. Todavía este muchacho, cuando sacó su caballo, todavía pasó a traer un adobe. Y ahí ya nos andaron, ahí murió Rafael Merino y otros muchachos de aquí. Su padre, de un muchacho que le dicen la Huilota, ahí murió también. Y nosotros que ya nos andaban agarrando también. Ay.